Los negociadores palestinos e israelíes alcanzaron ayer un alto al fuego duradero después de 50 días de enfrentamientos. A las 7 de la tarde local entró en vigor el cese de hostilidades que se resistía desde hacía más de un mes. Lo mejor, según destaca hoy El País de España, es que no tiene fecha de finalización como las otras treguas temporales que no terminaban con la operación Margen Protector llevada adelante por Israel, ni tampoco terminaban con los lanzamientos de cohetes desde la Franja de Gaza a cargo del movimiento Hamas. Ahora en todo caso vemos algún detalle de lo que se pactó, pero ¿cómo observan este nuevo escenario? ¿Quién empieza?
Siempre es algo bueno cuando termina lo más crudo de una guerra, aunque tiene algo de obsceno pasar revista de qué ganó y qué perdió cada uno en una negociación después de que murieron miles de personas. Por lo pronto da la impresión de que Egipto va a abrir el paso de Gaza, por lo tanto se termina el sitio de la ciudad, lo cual es una muy buena noticia. Pero creo que tampoco esto nos tiene que hacer olvidar que en el conflicto entre israelíes y palestinos no terminó con esto. Va a salir mucho menos en las noticias, pero esto no significa que la ocupación de los territorios palestinos se haya ocupado. Perdón, que se haya terminado. No quiere decir que las colonias en Cisjordania se han terminado, no quiere decir que el estatus de Jerusalén Oriental se haya resuelto, y creo que es importante mantener la tensión y la presión sobre el tema, y en particular sobre el muy radical gobierno israelí, para que este asunto tenga una solución real y no solamente un alto en fuego temporario entre dos facciones que simplemente dejaron de tirarse misiles.
Sí, según Hamas, hay acá un triunfo. Los términos del acuerdo incluyen un alivio del bloqueo israelí tal y como exigían antes del conflicto, y como estaba pidiendo la comunidad internacional. Incluye la apertura del paso fronterizo de Rafah, que quedará bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina, como reclamaban Israel y Egipto. Incluye la ampliación de la zona de pesca y la flexibilización de las restricciones israelíes para salir de la franja. Otros puntos van a discutirse dentro de un mes, dependiendo de que la tregua funcione o no funcione. Entre ellos, por ejemplo, la reapertura del puerto y el aeropuerto de Gaza o la liberación de prisioneros.
Sí, yo estuve mirando los materiales de la prensa internacional. Obviamente, el gobierno palestino... fue mucho más medido en sus anuncios y mucho menos triunfalista, por razones obvias, y la comunicación que ayer desde Ramallah se hizo era, bueno, se ha llegado, gracias a la mediación del gobierno egipcio, a un acuerdo que básicamente lo que incluye es la liberación de parte de las, digamos, entradas y salidas de la Franja de Gaza, tanto hacia el territorio israelí como hacia el sur, hacia Egipto, el intercambio de prisioneros, que como es costumbre se pacta en estas circunstancias y significa que más o menos 100 presos que están en cárceles israelíes van a ser canjeados hay uno que aparece el nombre, un soldado israelí, un oficial que había sido detenido en su momento, y aparentemente podría ser alguno más, y que la comunidad internacional va a cooperar para la reconstrucción del puerto de Gaza. Se autorizaron además, antiguamente había 20 lugares de pesca sobre Gaza, se había quedado reducido a 3, ahora se pasó a 6. Y la comunidad internacional está comprometido, porque aquí también estuvo el canciller norteamericano. De modo que,
del lado de Israel, inclusive al lado de Israel, en algunos análisis que leía anoche, resultaba importante lograr esta pausa, lograr este cese al fuego antes de que se retomen las clases en territorio israelí, sí. Que obviamente no es lo mismo se desarrollen en ambiente de guerra que no, ¿no?
Está claro, además, que tuvieron la oposición de los tres ministros más radicales del gabinete israelí, de modo que, digamos, esto es de alguna manera una movida política de Benjamín Netanyahu para liberarse un poco de la presión que ese sector le ejerce. De
es
modo
notable
que
hay gente a la derecha de Netanyahu en Israel.
Hay muchísima gente a la derecha de Netanyahu, y estos ministros se manifestaron en contra y desconformes con lo acordado. Pero creo que para el mundo es un alivio.
¿Otros comentarios?
Yo breve. Primero, es un alivio que por lo menos termine lo grueso de las muertes, porque muertes, yo coincido con mi tocayo, va a seguir habiendo, como sigue habiendo en Siria, aunque no hablemos de ella, aunque parezca que no, que ya no existe más. Siguen los problemas planteados tal cual están, pero está muy bueno que no se siga matando gente, que no se siga bombardeando una franja y la población civil. Ahora, la pregunta que yo me hago, que creo que es una pregunta interesante, que no tenemos el tiempo ahora de reflexionar, es ¿quién ganó? ¿Quién ganó con la guerra? Sé que es una pregunta obscena cuando murieron 2.100 palestinos y 64 israelíes, pero ¿quién ganó con esto? ¿Qué es lo que a quién fortaleció esta agresión de Israel? ¿En Israel y en Gaza? ¿A quién fortaleció? Y porque, ¿por qué terminó la guerra ahora? ¿Por qué empezó ahora? Es muy raro que todo se defina así, y es una pregunta que hay que responder, porque está claro que jamás no salió derrotado de esto, que era el gran objetivo, por lo menos proclamado por Israel. Entonces, me parece que es una pregunta muy meritoria para analizarla con más profundidad y con gente que maneje más nivel de análisis que el que tengo yo.
Claramente es absurdo, porque los muertos siempre se suman, no importa de qué lado son.
Seguro.
Ojalá dejemos de discutir estas cosas. Yo ya van no sé cuántas tertulias que discutimos al respecto, y me alegro que se haya terminado. Yo me quedo con algunos comentarios, porque siempre la prensa internacional toma a no sé quién, Gazatí, tal cosa, o habitante de tal ciudad, y siempre toman alguna frase que uno nunca sabe realmente si es real o si es una expresión de deseo del periodista. Pero en la mayoría de ellas coinciden. No nos importa quién ganó, sino simplemente que haya paz, que yo pueda ir al supermercado, claro, que pueda seguir mi vida habitual y que me dejen de llover bombas. Obviamente las proporciones fueron distintas, pero para los dos países, o sea, para los dos lugares, para las dos regiones, yo felicito que haya una tregua. Recién dentro de un mes se va a poner a discutir al respecto, y las negociaciones, yo quedé bastante sorprendido que son cosas tan básicas como tener un aeropuerto, tener un puerto, liberación de prisioneros, entrega de cadáveres, y bueno, y el pago de salario de funcionario de Hamas. Eso es una otra de las cosas que está en la negociación, que estuvo mediando también el Egipto, ¿no?
Ahora, yo creo ayer que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, decía algo que es de perogrullo, ¿no? Ahora hay que volver a negociar. Un esfuerzo de paz que no ataca las causas, las raíces del enfrentamiento, lo único que va a lograr es que se convierta en el escenario para la próxima crisis de violencia, ¿no?
Sí, yo creo que es un aire, justamente lo que hablaban, es un aire que toma Netanyahu, ¿no? Porque pudo de pronto controlar a sus ministros radicales o más a la derecha, que realmente fueron los que dieron inicio a esto, porque fue con los votos de ellos y algún aliado que lograron comenzar esta guerra, y ahora se vieron disminuidos, yo creo que por presiones internacionales y por un margen político. Pero también recordemos, lástima que no está Susana, que es la que siempre nos ilumina al respecto, pero recordemos que la fuerza política en Palestina también fue porque estaba de una forma inestable, y jamás, de forma más radical, terminó también radicalizándose y dejando de lado a la fuerza palestina, a la ANP, que era un poco la más moderada y la que estaba, por lo menos tácitamente, reconociendo la existencia del Estado de Israel, cosa que jamás no lo hace. Entonces me parece que cuando los dos estados se reconozcan como estados, justamente, por lo menos las cabezas que estén adelante, ahí vamos a poder tener por lo menos una paz más prolongada y, si Dios quiere, algo de por vida.
Por supuesto que en el tema hay que profundizar, como decían ustedes, pero ayer, leyendo un análisis en el New York Times, me impresionaba este dato. El autor de la nota decía que los puntos incluidos en este acuerdo preliminar, el que logra el cese al fuego, son prácticamente los mismos que se habían negociado al séptimo día de este enfrentamiento. Al séptimo día. Cerramos la tertulia, cerramos con un agradecimiento de Connie, a ver.
En el día de pasado mañana voy a cumplir 13 años sentado frente a este micrófono gracias a la gentileza de la radio y de la dirección de Emiliano. Y curiosamente eso está puesto en mi LinkedIn. Y entonces he recibido esta semana una enorme cantidad de felicitaciones y yo quiero agradecerles a todos en la persona de dos queridísimos amigos, mi compañera de estudio Lucía Frick y su marido, mi compañero de colegio Pablo Colucci, que todas las semanas nos escuchan desde la ciudad de Guelph, a 80 kilómetros de Toronto, y me hacen los comentarios más inteligentes, porque ellos lo son, sobre la vida de la tertulia, los personajes que la integramos y los debates que tenemos. De modo que, en nombre de ellos, a todos los que me mandaron felicitaciones, bueno, muchas gracias.
Felicitaciones, Connie, por los 13 años.
No, 13 años, uno me puso con mucho sentido del humor, bar mitzvah.
Los Salo Barón y Conrado Hughes, Gabriel de la Coste, Gabriel Mazarovich, hasta la próxima.
Hasta la próxima.